Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Inmediatamente después de las variaciones sobre un tema holandés de Graf, que es el 24, que escuchamos en el programa anterior, Mozart escribió 7 variaciones en re mayor, para clavecín, sobre el tema denominado Guillermo de Nassau, que es el 25. En su forma exterior, son muy parecidas a las variaciones anteriores. Los mismos artificios de virtuosismo fácil, el mismo adagio en una de las variaciones, el mismo bajo Alberti continúa en la variación final. Todavía no hay melodía en la mano izquierda ni variación en tonalidad menor. Pero dentro de esta aparente similaridad, el espíritu de la obra es ya muy diferente. Efectivamente, el niño no se atreve a cambiar la melodía del tema de estas variaciones y la reproduce casi idéntica, variación tras variación. Pero ya aquí, se preocupa constantemente de variar la expresión y que el significado de la melodía cada vez que la repita exprese un sentimiento diferente. Esto se ve inmediatamente desde la primera variación, y en cada repetición el cambio es más notorio hasta el lamento solemne del adagio, contrastado con el gracioso parloteo de la variación final, la cual por sí solo no se destacaría. Por otro lado, se mejora considerablemente la composición en sí. Ya se nota un uso frecuente del contrapunto, del intercambio entre ambas manos, de modulaciones expresivas. Y en las sonatas siguientes, el niño hará progresos en el género de las variaciones hasta llegar a tener la misma esencia y seguridad técnica que le hemos visto lograr en los géneros de la sonata y de la sinfonía. Escuchemos las 7 variaciones de Guillermo Nassau en re mayor, que es el 25, en interpretación del pianista Walter Gieseking.
Thank you.
En La Haya fue publicado el tercer grupo de 6 sonatas para clavecín y violín de Mozart, que comprenden de qué es el 26 a qué es el 31, en marzo de 1766. A pesar de que estas agradables composiciones tienen una forma fácil y sencilla, improvisada diríamos, pues no tienen ni la audacia ni la originalidad de otras obras que había compuesto en Londres o compondría en La Haya, para cualquier interesado en el desarrollo de la obra de Mozart, tienen la ventaja de que muestran el estado del desarrollo musical y la maestría técnica del niño, más o menos en el momento de cumplir 10 años. Como tenía que producir estas sonatas a mayor velocidad que de costumbre, el niño escogió un modelo para imitar, las 6 sonatas Opus 5 de Juan Christian Bach, que acababan de ser publicadas en Londres. Con excepción de una, tanto las sonatas de Mozart como las de Bach tienen solo 2 movimientos, el segundo un minueto o un rondó o variaciones. Todas las frases se repiten y el bajo alberti alterna en las 2 manos, etc. Pero sobre todo, en el carácter expresivo de cada movimiento, se observa en ambos la misma dulzura un poco superficial, la misma elegancia siempre muy delicada, pero a menudo obtenida en detrimento de un trabajo musical serio. Las enseñanzas de Bach, en ese sentido, han producido un efecto duradero, tan fuerte que el niño se obstina en utilizarlo en La Haya, donde nadie lo practica, y como habíamos dicho antes, persistirá en sus composiciones hasta su estadía en Viena en 1768. Pero en estas sonatas ya Mozart comienza a recibir otras influencias. No es cierto que el niño no haya aprendido ya algo de los músicos que ha tenido ocasión de conocer en Holanda. Ya hay una serie de variaciones y toda clase de artificios virtuosos que más que en Juan Christian Bach hacen pensar en las sonatas del músico holandés Christian Ernesto Graf y la influencia de los músicos franceses, que parecía abandonada, reaparece en el tratamiento de rondó a la manera de popurrí francés. La primera de las sonatas de la serie de La Haya es la en mi bemol mayor para clavecín con acompañamiento de violín, que es el 26. La influencia de Bach aquí es ilimitada. En el molto allegro inicial, los dos temas son claramente diferentes y seguidos de un ritornelo, después de lo cual viene una repetición un poco variada del primer tema a la dominante, y luego el segundo tema casi sin cambio y el ritornelo. En el segundo movimiento, adagio poco andante, muy corto, no tiene sino un solo tema con modulaciones expresivas de un efecto muy alegre. Pero como en el primer movimiento, el total de este adagio es francamente insignificante. No así el rondó final, que nos permite volver a encontrar el genio de Mozart. Es la primera vez que usa el nombre de rondó, siguiendo el ejemplo de su modelo Juan Christian Bach. Pero a diferencia de Bach, Mozart se devuelve al concepto francés de una serie de episodios muy breves, separados entre sí por el tema principal. Esta combinación la trata en una forma muy alerta, muy alegre, muy sólida, con figuras contrapuntísticas muy bellas y un carácter general mucho más vigoroso que los finales de Bach, un carácter verdaderamente mozartiano. Escuchemos la sonata en mi bemol mayor, que es el 26, en versión de Anneliese Schlicker clavecín y Hanno Haag violín. Thank you. La sonata en sol mayor, que es el 27, para clavecín con acompañamiento de violín, tiene dos movimientos, andante poco adagio y alegro. Esta segunda sonata de la serie no está más ligada a la influencia de Johann Christian Bach que la anterior. El movimiento lento inicial, con sus temas unidos, el uso continuo del bajo alberti y todo el conjunto de su carácter sentimental, hace pensar más en la influencia francesa. Por lo contrario, el alegro final está inspirado en Joseph Haydn, mientras que con respecto a su forma es exactamente un rondó doble a la manera de Bach, con una primera parte en tonalidad mayor, la segunda más extensa en menor y un da capo completo de la primera parte. Pero si la forma es de Bach, el ritmo de las frases, las modulaciones y las cadencias vienen directamente de los divertimentos y sonatas de Haydn de esa época. Oigamos esta sonata, que es el 27 en sol mayor, en interpretación de la pianista Lili Kraus y el violinista Billy Boskowski. Sus movimientos son andante poco adagio y alegro.
Thank you.
Después de la sonata en sol mayor, que es el 27, la siguiente de las publicadas en La Haya es la en do mayor para clavecín con acompañamiento de violín, que es el 28. La sonata, que es el 28, es la más insignificante y la más improvisada de las seis, y podría tal vez ser la última compuesta de esta serie, pues se nota muy fuertemente que el niño comienza a olvidar las lecciones de Juan Christian Bach para reemplazar su influencia por la de Graff y los franceses. No solamente los varios elementos del primer movimiento se encadenan como en Schobert, en vez de estar separados como en Bach. No solamente se observa aquí el uso continuo del bajo Alberti, y en el caso del primer movimiento, la forma tan variada como se repite toda la primera parte. No solamente todos los caracteres de virtuosismo hacen pensar más en Eckart o en Graff que en Juan Christian Bach, sino que notamos aquí que el niño, al contrario de la costumbre de sus maestros ingleses, escribe un final como movimiento de sonata, es decir, con dos temas seguidos de una repetición variada del primer tema en la dominante y en la repetición del segundo tema en la tonalidad principal. Esta es una costumbre alemana que viene de Felipe Manuel Bach, el hermano de Juan Christian, y que Schobert usa continuamente, pero que estaba pasada de moda hasta 1766, año en que Haydn y Mozart lo restituyen a la música instrumental. Pero en el caso del final de esta sonata, Mozart conserva el sistema italiano aprendido en Londres de repetir el primer tema en la dominante sin desarrollo. Esta combinación de método e influencias puede producir sorpresa a los estudiantes de formas musicales, pero su resultado final es francamente atractivo. Escuchemos la sonata en do mayor, que es el 28, en versión de Anneliese Schlicker, clavecín, y Hanno Haag, violín. Thank you. En la sonata en re mayor, que es el 29, domina la influencia de Johann Christian Bach. En el allegro molto inicial, muy soñador y con bello acompañamiento de violín, la repetición constante de las frases, la separación de los dos temas por una cadencia y el encanto mismo de los temas se deriva directamente del maestro londinense. Por otro lado, en el tema del minueto siguiente, se nota muy claramente la imitación de Joseph Haydn. Además, aquí usa el término trío para la segunda parte en vez de minueto 2. Pero la idea de terminar la sonata con un doble minueto debe haber sido sugerida por Johann Christian Bach, quien estaba utilizando esta terminación en sus sonatas de ese momento. Este minueto y trío, como el movimiento inicial, está mucho más trabajado que las sonatas anteriores. El minueto propiamente dicho tiene el tono picante y la esencia de un minueto de Haydn. Y el trío muestra claramente que el niño sabía, cuando quería imitar a Schobert, hacer cantar el clavecín con acompañamiento continuo del violín. Escuchemos la sonata en re mayor, que es el 29, en versión de la clavecinista Blandine Verlet y el violinista Gérard Poulet. Son sus movimientos allegro molto y minueto y trío.
Thank you.
En la sonata que es el 30 en fa mayor, más aún que en la anterior, se nota una dedicación muy especial. Su carácter es marcadamente italiano. El adagio con que comienza tiene todo el encanto y el significado de un movimiento lento, a diferencia, por ejemplo, del primer movimiento de la sonata en sol mayor, que es el 27, que es más como un alegreto. Aquí, Mozart comienza su sonata con un gran tema patético, que se continúa a través de todo el movimiento y que recuerda la primera parte de un aria de ópera italiana. Esta melodía está acompañada continuamente por tresillos, que en cada compás se refuerzan con notas más expresivas en el bajo, tocadas por la mano derecha. Por primera vez, aquí Mozart usa extensamente el entrecruzamiento de manos, que Juan Christian Bach usaba poco, pero era común en los clavecinistas franceses, y es realmente asombroso ver cómo el niño siente la necesidad de usar cada procedimiento nuevo que se le presenta. En este caso, por ejemplo, es muy afortunado el uso de notas bajas en la mano derecha, en ritmo exacto con la melodía. Por otro lado, la frecuente repetición de parte de las frases recuerda al alumno de Bach. La forma del movimiento es en dos partes, sin repetición del primer tema en la tonalidad principal. En cuanto al movimiento final, se trata de un rondó con pequeños episodios intercalados por la repetición de una melodía. Aquí, como en el rondó final de la sonata en mi bemol, que es el 26, una variación menor del tema se trata en ritmo lento, poco adagio, y es el prototipo de las variaciones menores que Mozart después usará en sus diversas arias. La sonata en fa mayor, que es el 30, se oirá en interpretación de Blandin Vernet, clavecín, y Gérard Poulet, violín. Son sus movimientos adagio y rondó tempo de minueto.
Thank you.
Con la sonata en si bemol mayor, que es el 31, para clavecín y violín, concluye otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos las 7 variaciones de Guillermo Nassau en re mayor para piano, que es el 25, y las sonatas para piano y violín en sol mayor, que es el 26, en sol mayor, que es el 27, en do mayor, que es el 28, en re mayor, que es el 29, y en fa mayor, que es el 30, y en el que se utilizaron textos de Teodoro de Vitzeva y Georges Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia y Miguel Uribe. Hasta la semana entrante, el mismo día y a la misma hora, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.